El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H.
Queridos podescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 65. Hoy, en esta faceta que hemos retomado últimamente, devolver a los formatos de la primera temporada, entrevistas, le llaman en redes sociales One by One.
One by One.
Omar Cano, ¿cómo estás? Bienvenido.
Aquí nomás, mira, volviendo al podcast Charlando con H. Gracias, gracias por la invitación de nuevo por acá.
Eres tú y Mario Canedo, creo que esos han sido los que más han repetido. Y la verdad,
se platica
muy padre, fíjate. La verdad, te soy honesto, no es que tú estés aquí. Déjame mover un poquito más la cámara para tu lado. Aquí, espérame. La verdad que se platica muy bien con ustedes dos. Siempre son opiniones muy concisas y razonables. No demeritando a los demás, simplemente la plática fluye muy bien con ustedes dos, la verdad. Me siento muy cómodo.
Es normal ahí con personas que fluye más chido la plática, más, ¿cómo se diría? Más normal, ¿no? Uh-huh. De una forma muy, muy orgánica.
Así es.
Que con otras.
Oye, y tómate 3 segundos y dime, ¿cómo estás? ¿Realmente?
Muy cansado.
¿Realmente cómo estás? ¿Cansado?
Muy cansado, cansado. ¿Sí? Gracias a Dios. Los que creemos en Dios.
Ajá.
¿No? Hay un tema bien, bien. Los que creemos en Dios. Correcto. No importa de qué denominación seas, católico, cristiano, protestante, lo que quiera. Si crees en Dios, gracias a Dios, porque mucho trabajo.
Uh-huh.
Mucho trabajo.
¿Recibiste bien el 2023?
Muy bien. Yo pensé que iba a estar, que lo iba a recibir acá, porque hubo unos dígitos ahí que estuvo medio tambaleando, pero comenzamos ahora sí que con el pie derecho.
Órale.
Con mucho, llegando a mi casa a las 3:30 de la mañana.
¿Eso es bien o eso es mal? Porque pues también pudiera ser como que tu esposa, oye, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué tan tarde? ¿O siempre anda contigo?
Bueno, la mayoría de tiempo anda conmigo, entonces bueno. Ella anda checando todo el pedo. Dice, oye, pues, le digo, oye, pues ¿quién le va a hacer caso a este panzón?
Qué importante es tener una pareja que haga equipo, ¿verdad?
El apoyo es muy importante.
Sí.
Muy importante. Y gracias a Dios tengo una pareja que ahí está.
Uh-huh.
Al 100, lo que necesite tanto.
También no. Creo que la familia se presta, ¿no, Omar? O sea, ¿no tienes un bebé ahorita de 5 o 6 años?
No lo tengo, pero sí, mi hija ya tengo semana y media que no la he visto.
Ok.
Precisamente porque, por ejemplo, el viernes, bueno, más bien el sábado, ¿no?
Uh-huh.
Llegué a mi casa a las 3:30 de la mañana. Y usualmente no trabajamos en mi trabajo normal.
Uh-huh.
O sea, porque soy humano también. Yo sé que no creen, ¿no?
El robot.
Trabajo de ayudante de albañil en lo que es pegando ladrillo, bloque, en una compañía. Y no teníamos. Usualmente no trabajamos los sábados.
Ok.
Pero pues, este sábado que llegué tan, no tarde, más bien tan temprano a la casa.
Tuviste que levantarte.
Tuve que levantarme a las 7.
Ajá. Uh-huh.
Que la verdad, si no me despierta mi mujer, no. No escuché ni la alarma.
Uh-huh.
Y para arriba, llegué a 7:30 a trabajar, regresé a la casa a las 4 y luego nuevamente para los eventos. Otra vez, hoy en la mañana, llegué como a las 3:30 de nuevo.
Uh-huh.
Y aquí estamos.
Contigo. Y aquí estamos grabando. Te
y
agradezco.
Más tarde, vamos otra vez.
Te agradezco, de veras, para el día que estamos grabando este episodio, de verdad te agradezco que te hayas levantado. Porque igual yo te dije en la semana yo ando, pero ahora sí que yo ando al revés. O sea, yo estoy saliendo a las 10, 11 de la mañana y regreso hasta las 10, 11 de la noche. O sea, por el trabajo que ando ahorita. Entonces me complica un poquito decir, ay, te va a las 7, te va a las 8. Pero es temporal nada más, es un ratito nada más en lo que está la temporada de invierno. Pero oye, Omar, ¿recibiste el año trabajando o estabas en tu casa?
Estaba en mi casa.
Ah, ok, no hubo un evento ese día.
El 31, espérame, no, te miento. Sí,
sí trabajaste, ¿no?
Sí.
A lo que voy es esto, o sea, tú eres de las de los que creen en esas cábulas de fin de año, de la maleta, de que si lo recibes trabajando vas a tener bastante trabajo en el año, o sea...
La verdad no creo, pero ya hablando de eso, mira que lo recibí trabajando.
Y no has parado.
Y no he parado.
Ajá.
Entonces hagan caso, sí. Pónganse el calzón rojo. ¿Qué es? Amarillo, rojo.
Había una foto que subí hace poquito donde los calzones rojos estaban no agotados. Había mucha existencia y los amarillos eran los que estaban agotados.
¿De qué es el
ya
amarillo?
Nadie cree el amor.
El dinero.
El dinero.
Es normal.
Y fíjate, antes de que saliera la famosa frase de las mujeres ya no lloran, ahora facturan,
Bueno, eso vamos a entrar. Mira, ahorita tuve una polémica con alguien.
A ver, venga.
Pero dime, ¿qué ibas a decir?
No, a que esa frase. Hoy en la mañana escuchaba yo un podcast del autor de la canción. Son tres autores: Bizarrap, se me escapa el nombre de este chavito, 26 años de edad, y Shakira. Ajá. Entonces comentan el proceso de la canción. La canción duró 2 semanas, Omar.
No son reggaetoneros.
2 semanas para sacar las barras que le llaman.
Ya ves, pero es que no son reggaetoneros, ya ves.
Decía este chavo que Shakira traía unas ideas. Se habían juntado primero Bizarrap y este chavo. Ya había colaborado en Monotonía y creo que también en la de Te Felicito. O sea, Shakira ya lo traía.
Ya lo traía.
Entonces, que lo contacta, cuenta este chavo, lo contacta y le dice: oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, nos vemos en mi casa a tal fecha, los espero a ustedes dos. 2 días estuvieron ahí encerrados en la casa de Shakira y no salía el tema. Este chavo tenía otros compromisos y pues se va de la casa de Shakira y todavía por teléfono, por videosesiones, empezaron que sí, que no, que esto y que el otro. El entrevistador del podcast obviamente le preguntaba barra por barra. Y cuando llega esa frase, le dice: oye, ¿a quién se le ocurrió, güey? Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ahora facturan. Y dice: bueno, esa idea sí es mía. Pero platicaba, hay un antecedente de Shakira, ¿verdad? O sea, ¿por qué salió esa frase,
esa,
¿no?
Esa barra.
Entonces él dice que, bueno, ya haciendo un poquito de análisis de la frase, que realmente dice, esa frase la pueden agarrar cualquiera, hombres o mujeres, güey. Y dicen, y sí es cierto, o sea.
El problema de la frase, o de la canción más bien, que se hizo muy viral, como usan ahora el término, tan rápido, porque las mujeres son pinches escandalosas, güey.
Pues es que mira, oye, las mujeres van a agarrar, o ya agarraron esa rola de himno, güey.
Mira, ese es el rollo, mira.
Es el himno feminista ahorita ya.
Ya. Pero tienes que saber qué te queda, güey. Precisamente tuve un pequeño ahí, ya sabes cómo soy yo, que me gusta, ¿no? Y precisamente con esos posts en Face de que las mujeres ya no lloran, las mujeres, tienes que saber qué canción te queda,
cabrón. Claro.
O sea, si eres asalariada, déjate de mamadas. Sí. A Shakira le queda, sí. Shakira tiene dinero, tiene billete y nosotros no lloramos, facturamos. Pero como dijo un cabrón en TikTok, que le dejan de depositar el papá de las tres divorcios de los tres. Y ya no tiene ni para ir a los chinos.
Sí, a los chinos. ¿Dónde está?
Entonces, y es real, ¿eh? Déjame te digo por qué te digo que es real. Muchas se pueden encabronar cuando escuchen este podcast por lo que estoy diciendo, pero es real porque al otro día en TikTok también una muchacha salió diciendo: tenía una un viaje, la idea de un viaje a Disney. Dice, y ahora ya sí se me hizo realidad. Dice,
sí, lo vi.
Me acaban de depositar
Dos años
de child support. Y, o sea, que si ese cabrón no le hubieran sacado ese billete, no estuviera facturando.
Ajá. Volvemos a lo mismo, o sea, dependiendo todavía del cabrón.
Es correcto.
¿Me explico?
A eso es lo que voy.
Dependiendo, entonces, no directamente o indirectamente del dinero del
vamos
ex.
A poner que es su deber.
Claro.
El deber, eso,
claro.
Eso es.
Ese es indiscutible.
Indiscutible. Es deber del vato pasarle la manutención de su hijo. Porque
pero fíjate, ¿verdad? También ahí hay unos vacíos legales muy cabrones. Porque a la mujer no se le exige ningún comprobante de cómo o dónde y de qué forma gasta ese dinero.
Ella posiblemente se pueda ir con el otro cabrón al viaje.
Claro.
Y no llevar al niño.
Claro.
Porque déjame y te cuento algo, hijo de su pinche madre. Hablando de eso, no vamos. Tengo una amiga que una vez el papá del niño le dio un billete para una cama al niño Y con eso le compraba cerveza al otro vato y nunca compró la cama.
No, sí, sí, sí. Historias así hay muchísimas. Ahora, volviendo al tema de las mujeres ya no lloran, ahora facturan. También puede aplicarle el hombre, güey. Si el hombre ha pasado por un desamor, por un rompimiento, por unos cuernos, por lo que quieras y gustes, güey, no llores. Salte al gimnasio. Lee un libro, aprende algo, fíjate, reúnete con tus amigos, pero sé una mejor persona, prepárate física y mentalmente, deja de estarle llorando, deja de estarle enviando mensajes, deja de decirle te extraño, volvamos. No, güey, mándala a la chingada, deja de estar llorando, pero y empieza a facturar.
En cierta forma, en cierto, ¿no? Voy a estar en desacuerdo contigo en eso, en cierta, porque en lo que dijiste, deja de llorar, ok, de acuerdo. Mete al gimnasio, mejora. No, güey, yo para mí eso lo tienes que hacer cuando estás con...
Antes. Pero no lo hacemos.
Es correcto, güey. Pero
no lo hacemos. Y sí, claro.
Porque a veces decimos, tanto hombres como mujeres, pero más lo veo en mujeres, que te ponen una foto casada, divorciada.
Ah, sí, 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 sí.
Entonces
sí.
Dicen,
y ahora,
dicen,
ahora sí, al gimnasio, mira lo que te perdiste.
Ajá, no, y yo le pongo, no, güey, no se perdió. Esta que está aquí no se la perdió. Uh-huh. Él perdió la fea fodonga porque esa era la que él tenía. Uh-huh. Esta fue la que perdió. Él no perdió esta. Ella se convirtió, o él se convirtió en esto después. Uh-huh. Entonces él no la perdió. Sí. Ella o él tenía que ponerse en eso
estando con él. Sí, sí, sí.
Y tal vez así no hubiera pasado la separación. Entonces, cabrones, facturen y hagan todo. Hagamos todo.
La canción de Shakira es dura, es rompe creo que muchas líneas que no debió haber cruzado, por ejemplo, meterse con la esposa, con la pareja ahora de Piqué, con la suegra, etcétera. Pero fíjate, volviendo al tema del autor, dice que le quitaron cosas, güey.
Más cabrona.
Le quitaron barras, güey. Barras, o sea, dice, no voy a entrar en detalle porque no quiero comprometer. Dice, pero había barras que luego las analizaban como legalmente, güey. De decir, si decimos esto, nos vamos a meter en este pedo. Si decimos esto, nos van a atacar por este lado. O sea, fíjate cómo una canción que aparentemente dura 3 minutos 33 segundos por números de Piqué, etcétera, duró 2 semanas. Y fue horas y horas y horas de decir, esto sí, esto no, esto aquí lo protejo, esto sí. O sea, está muy bueno el podcast. Luego lo voy a compartir, voy a compartir la liga, porque sí vale la pena. No sé cuánto dura, como 30, 40 minutos.
Pero para mí, para mi gusto, bueno, es que yo estoy acostumbrado a las tiraderas del reggaetón, que son de al instante. O sea, tú me tiras ahorita y ahorita me meto al estudio y te rompo la madre en el estudio. Y para mí se tardó demasiado. O sea, como tiradera, como algo que le quería decir, eso tenía que haber sido en caliente en cuanto supe que me pusiste el cuerno o lo que me hiciste.
Supuestamente este vato dice que Monotonía y la de Te Felicito, todavía Shakira no se separaba, güey. Cuando sacaron esas canciones, todavía no se separaban. Se separan y luego viene la canción esta, que por cierto no tiene nombre, No tiene nombre, la buscas Shakira's Bizarrap Session 54, así está. Pero no tiene nombre.
Oye, pero ya hablando, analizando el rollo, porque la mayoría ponen a Piqué como un pendejo, o sea, la mayoría en las redes sociales ponen a Piqué como Shakira le tiró esto porque él le hacía tanto en dinero, porque también hablan de dinero, hablan de hacienda, hablan de esto y el otro. Y ponen a Piqué como un mantenido, o sea, como que el tipo no tiene dinero, cuando estás hablando de un futbolista famoso.
Futbolista, luego le está muy metido en los videojuegos, está muy metido en conciertos, tiene una agencia de eventos especiales. Ahorita hasta está haciendo millones con una liga que se inventaron los streamers, la King League. Está el Chicharito, está Piqué, creo que también un mexicano anda ahí metido. Entonces,
pero ¿qué opinas de eso? O sea, porque lo están poniendo, yo lo entiendo así, no sé si estoy equivocado, como que tal vez él le hizo estafa, se puede decir, o
pues,
algo.
Pues yo creo que la gente tiene esa percepción porque la que sale más artista o la que más está en el stream es Shakira.
Pero recuerda cualquiera, que Shakira tiene años de no estar pegada. O sea,
cualquiera dijera, no hace nada, porque realmente no. La atención mediática no es Piqué.
Es hacia
Shakira todo no. el tiempo.
¿Qué hubiera pasado si hubiese sido Piqué el que le hubiera mandado así unos rafagazos?
Que se hubiera aventado unos raps, imagínate.
¿Qué hubiera dicho la gente? ¿Tú crees que lo hubiera tomado de la misma forma?
Pues es que ya, o sea, sí hay tiradera. Ahí está Karim León, ahí está Cristian Nodal, Vicente Fernández, las rolas de Vicente Fernández. Cualquier canción de ese género se pudiera prestar. Yo lo decía en el episodio pasado, Omar, la diferencia es que Shakira nos está contando en primera persona y es la protagonista,
de
la historia. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo que a ti te digan.
Ella te está contando su historia, su versión.
No es lo mismo que te digan, oye, Omar, fíjate que compuse estas letras, güey. ¿Cómo ves? Le haces unos arreglos y la interpretas. Y es una historia que me contaron o que a mí me pasó. Pues ahí está el Omar, pero no esa es la diferencia. Que Shakira está contándonos, interpretando su propia historia.
Su propia historia, su propio personaje. Pero tú sí crees que. O sea, como dicen. ¿Cómo es el dicho? O sea, la caperucita, como el lobo feroz, siempre va a ser el malo en la historia de la caperucita.
Aquí habría que ver qué tan hombre va a ser Piqué, si en algún podcast o en algún otro escenario él cuenta su versión. Porque va a tener que ser bajo esos medios.
Yo lo haría.
Va a tener que ser bajo esos medios. Piqué no canta, ¿sí me entiendes?
Yo lo haría.
Yo también. A este nivel ya.
Ya, yo lo haría.
Yo lo haría.
Así es. Porque a veces. Decimos o dicen, ¿no? Nos tachan como hombres, nos tenemos que tragar todos y sin albur, ¿no? Uh-huh. Que callar todo, que tragar todo.
Sí, o sea, el hombre por la sociedad nos ha impuesto que tenemos que callarnos, que tenemos que aguantar.
No puedes hablar
mal de la mujer, no puedes esto porque te ves mal. ¿Y la mujer?
¿Y la mujer qué es lo que les digo? ¿Qué rollo?
Hay una analogía, me imagino que se estarás topado en redes sociales. Pintan un cuerpo de un hombre. Dice, así se ve un hombre hablando de una mujer. Y en la parte donde está su parte reproductiva, le ponen una vagina. Yo pregunto, ¿así se ve una mujer hablando mal de un hombre que le pongan un pene?
¿Un pene? Es que ahí es donde está, dice. ¿Sí se puede decir puta?
Claro.
Ok, bueno. Dice.
Nomás la palabra verga no.
Dice, oye, fulano dijo que como yo ando, no, este hombre que tiene. ¿Qué tiene en medio de las piernas? Tiene una vagina. No es, uh-huh. Dice, pues si usted no quiere que hablen de usted, no sea puta. Uh-huh. Simple y sencillamente. O sea, si para mí, cuando es mentira. Ok, pero cuando ya es verdad, pues oye, mija o mi hijo, o sea, cuando dicen este hombre es bien huilo, uh-huh. O si no, que prácticamente viene siendo.
Mira, hay una línea muy delgada en cuanto te dicen, es que fulano anda hablando mal de ti, o fulana anda hablando mal de ti. Va, a ver, ¿qué anda diciendo?
¿Quién anda
diciendo? ¿O qué estás diciendo?
¿Es cierto?
Si estás diciendo lo que es, lo que te pasó. Lo que sucedieron las cosas, no estás hablando mal. Estás contando tu parte.
No,
si te dicen, no, es que fulano, mongano, esto y lo otro. O sea, si inventas una historia, ahí sí estás hablando
ya,
mal.
Otra cosa, es correcto.
Y muchas veces confundimos eso. Ah, este fulano está hablando mal de ti. Este fulano dijo. Oh, ¿y qué dijo?
Tal y tal, no hablo mal.
Sí, es cierto.
De una verdad,
estoy
cierto,
contando mi historia. Lamentablemente no nos gusta.
No nos gusta.
No nos gusta que nos digan, esta acción hiciste esto, güey, esto estuvo mal.
Yo creo que ya te dije el podcast pasado, pero es que es una frase que ahora sí me encanta, mi mamá, como dicen por ahí, de un párrafo de una canción de Residente que dice, y en la agonía de nuestra propia humanidad, nos encanta la mentira, pero nos asusta la verdad.
La verdad.
Uh-huh. Yo te puedo decir a ti, aunque no lo pienses, tú eres esto y te puedo alabar.
Uh-huh.
Y tal vez no es lo que yo pienso en realidad, pero te dejo bien inflado, bien. A que si te empiezas a decir, Omar, ¿cómo te caigo? Y te empiezas a decir la verdad. Así, uh-huh. Ah, que Omar es. oye, pues me pediste. Como dijo Lodovico, ¿no? ¿Cómo me quedé este vestido?
¿Para qué?
La
sí.
La verdad.
Sí, 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 sí.
Entonces,
la verdad incomoda.
Incomoda
muchísimo. Y hay que trabajar en eso, en aceptar. En trabajar, en aceptar la verdad y la realidad. Ese es el problema que vivimos. Nos excusamos muchas veces. Ah, es que es un personaje. Ah, es que en redes sociales soy una. En persona no.
Yo eso no se lo
creo. No, yo tampoco lo creo.
Tú pones en redes sociales, sí, lo que te sale de
sí,
por acá.
Sí, sí, sí. Dice mi madre: Facebook es la ventana de tu alma.
Tu alma.
Eso es clarito, cabrón. Eso de que es un personaje.
No. Nope. Nah. Dice, se escandaliza porque yo pongo, esa no es mi vida. No, ay, no mames. Cuando yo le hago aquí al teclado, cuando yo le empiezo a teclear, yo sí. Esto es lo que me está saliendo de lo que yo
pienso. Es puro cotorreo, no piensen. No.
Eso mero es lo que hay. Uh-huh. Pero hay muchos que se excusan. No.
O sea, te lo creo si desde un principio tú abres un perfil. Y te pones una máscara, o creas un personaje, o creas un outfit, y todo el tiempo estás así. No sé, el escorpión dorado, el platanito.
¿Sabes quién para mí es un personaje? Que yo pienso que tal vez no lo empezó así, pero ya él vio que le funcionó. Es José Torre.
¡Ándale!
Para mí, él es un personaje.
No, y bien inteligente, cabrón. Bien inteligente. Nos tiene hablando y criticando a todo el mundo. Nos caen los huevos, güey, pero ahí estamos viéndolo, güey.
Ahí está viéndolo. Fíjate que a pesar de que lo critican tanto, a mí no me cae tan mal. Me río con sus pendejadas. Ahora, como cantante no me agrada su voz, pero como músico, toca el acordeón de una forma... No sé si lo has visto, ¿no?
Pues sus dedos, ¿cómo los tiene, güey? Y ahí lo critican, pero sus dedos ya están chuecos, güey. Esta partecita aquí ya está chueco de donde le da el acordeón. Ahora, toca el acordeón, guitarra. Toca el bajo sexto, toca la guitarra. O sea, musicalmente el vato, ahí está, mis respetos. Ahora, pero él mismo lo provoca. O sea, ya esto es un show, ¿sí? Ya es un show, ya es un show. O sea, a él lo han de haber agarrado 2-3 meses un mercatero, un güey de marketing. Le dijo, mira, haz esto, haz de torto, porque él provoca, güey.
Tal vez él no lo comenzó así, pero ya vio y dijo, esto me está generando.
Ah, claro.
Y lo voy a continuar, o como dice tal vez agarrar.
Y él lo ha dicho, o sea, me deja más esto Facebook que andar en las tocadas. Ya se queja, 20 horas manejando, qué hueva. En 20 horas de Facebook me gano más. O sea, es la verdad.
La verdad.
Él mismo provoca. Ahorita en la mañana me salió un post de él. Sale vestido así, en su carro de fondo. Y muy mariquita, así muy. O sea, muy raro, así. Él lo pone. A ver quién es el primero en criticarme. O sea.
Ya.
Y lo ves, 2,000 comentarios, güey.
Y. La gente es tan pendeja. Uh-huh. Que te cae mal. Pero le comenta. Entonces dice, si te cae mal, pásalo, güey. Dale la forma en que le puedas hacer daño a alguien en redes sociales. Uh-huh. No viendo su contenido. Pero una vez tú te quedaste viéndolo, el algoritmo no identifica si eres hater,
no.
O eres fan, uh-huh. O lo que sea. El algoritmo lo cuenta y pum, uh-huh. Se va. Entonces sí. La gente a veces dice, oh, que me caes en los huevos y que la chingada... Uh-huh. Ese comentario ya contó.
Oye, la suerte que tiene en el casino, cabrón. No mames.
Yo hasta he llegado a pensar que le dan para que...
No, es increíble. Obviamente apuesta de 500,000. No, o sea, apuesta bastante. Ya, pero le saca, güey, de que dice, ya le saqué.
Ya le saqué.
Sí, es cierto, güey.
Sí. Y te dice, ahorita va a dar. Y pa, calavera.
O sea, eso sí está cabrón, güey, la neta.
Pero tú, ya hablando de eso, ¿tú no crees que... Obviamente identificaron quién es él y los seguidores que tiene y que el casino decida? Porque eso obviamente...
Pues ahí. Se puede prestar, ¿por qué no? O sea, se puede prestar que alguna relación pública de persona que sepa que estén... Que, o sea, lo decíamos ahorita con lo de Shakira. Casio no tenía red social, güey. No tenía cuenta de Twitter, cabrón. Imagínate.
Pero déjame, te interrumpo. ¿Sí viste lo que... Y él supuestamente contestó Casio.
¿De?
A la frase de cambiaste esto un rol.
Sí, sí, sí. O sea, han estado buscando. Juegan mucho con la palabra claramente. No, no, somos no. Mejores que.
No, nosotros. No, no, no. Le dijo, nosotros somos Casio, pero al menos a nosotros no nos
dejaron. Nos dejaron. Sí. No, o sea, a eso voy. O sea, el encargado de
Casio.
Oh, sí, mira, aquí traigo yo un Casio hecho de Apple Watch. Pero la pura carátula.
La pura carátula, la ¿sí? pura carátula.
Sí, lo presumí ayer. Oye, ¿en qué estaba? Ah, los encargados. Probablemente el encargado de las relaciones públicas o de marketing o de todas las redes sociales de alguna empresa, pues debe estar metido en todo este rollo, güey. Seguramente José ha haber sido tendencia y se podía prestar para decirle, oye, pues haznos promoción, etcétera.
Pero,
etcétera,
pero en realidad no, es que en realidad es tan chingón porque el casino no necesita venir a donde José Torres ni siquiera decirle. Solo con haberlo identificado quién era y checar sus redes, cuánto tiene, simple y sencillamente con tanta cámara ellos lo veían llegar y dicen, oh, aquí está este cabrón, uh-huh, está haciendo en vivo. Vamos a...
Hay un tiktokero que está en Dallas y es un chavo, hace mucho por los inmigrantes. Hijo, no recuerdo el nombre.
Ya sé.
Está estudiando abogacía, ya, sí. Hizo una marcha para Washington.
Un chaval flaquito.
Sí, flaquito,
se me escapa el nombre ahorita.
¿Sí sabes quién te digo?
Sí, miro muchos TikTok.
Ayer antier abrió, ahora sí dijo, voy a decirles cuánto gané el año pasado.
Se llama Carlos Espina.
Carlos Espina. Ya. Voy a decir cuánto gané el año pasado en redes sociales. ¿No lo has visto?
No, todavía no.
$300,000, güey. $300,000 ganó en redes sociales.
¿Qué tenemos que hacer?
Y luego lo explica. Tanto porcentaje de TikTok, tanto porcentaje de Facebook, tanto porcentaje de YouTube, tanto porcentaje de patrocinadores y de colaboraciones. Y luego dice, ¿qué hice con esos 300,000? Explica cómo los reparte. Le dio a sus papás, dio donaciones, o sea, tanto lo doné. Y yo en mis gastos personales creo que se gastó, no sé, güey, 25,000, $30,000, una cosa así. Y el resto, y ahí daba el anuncio, voy a crear un centro de atención, no sé qué rollo, una cosa así. Se compró un dron y está haciendo muchas imágenes con el dron porque eleva el dron cuando él está narrando y se ve como que el espacio que está comprando para hacer ese proyecto. Me imagino que a largo o corto plazo es un proyecto que él va a tener en estos días. Te estoy tapando la cámara, perdón. Entonces, interesante, güey. $300,000, güey. En el 2022 generó ese chavo.
¿Qué tenemos que hacer?
No sé, güey.
Pues de lo que te estaba preguntando.
No sé, pero creo
Te estaba preguntando si monetizabas el podcast o qué.
Sí.
O qué rollo. Ey, restauranteros y todos los que tengan negocios de Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas, repórtense, cabrón.
No, yo lo que necesito buscar es un agente de ventas, la verdad. Ya lo he dicho muchas veces. O sea, yo necesito a alguien que me venda este podcast. Porque en realidad no es el objetivo, te decían, y lo digo claramente. No es un contenido que yo lo haya hecho desde un principio para vender. Está bien, quien lo quiera hacer y desde el principio quiera vender, está cada quien que está libre a hacer lo que quiera hacer con su contenido.
$300,000 no están malos.
No, no están mal, claro que no. Yo lo que en un principio lo dije y siempre te lo digo a ti, lo digo ahorita. O sea, yo creí este o hice este proyecto.
Como un hobby.
Como un hobby. Lo sigue siendo como un hobby. Y yo lo que quise, o mi idea es no financiarlo, ¿cómo se dice? Empoderarlo, güey. O sea, decirle al cliente ahorita con estadísticas, mira, nos ven tantas personas, tenemos este alcance, tenemos tantos likes, tenemos tantos views. O sea, es mi manera de pensar. Yo no puedo llegar con un cliente al principio y decir, oye, pues mira, traigo este sueño, güey, quiero hacerlo. Y por a lo mejor por compas, por compromiso, porque te conocen o algo. Sí, está bien, güey. Le vas a bajar $100, $200.
Correcto.
Entonces, y está bien empezar así. Yo no digo que no. Es una manera, cada quien empieza lo que sea, como gusta. Pero yo sí tenía esa idea de decir, quiero posesionarlo primero. Quiero vender mi marca, posesionar mi marca, que cuando vean mi logotipo, se está charlando. Entonces, el otro día hacía una encuesta con un amigo y me decía, oye, güey, si tú ves esto, ya sabes de qué se trata. Dice, sí, güey. Ok, entonces, ya ando en eso.
Ya está. Ajá. En la mente.
Ya ando en eso. Pero sí, mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no lo vendes? ¿Por qué no lo vendes? Hemos tenido dos patrocinadores en lo largo de los episodios que hemos hecho. No nos ha ido tan mal, pero creo que sí nos puede ir bien. Pero sí, volviendo al tema de Carlos,
Carlos Espinoza.
Ajá. $300,000.
Hay una muchacha que mi hijastra fue la que me la mostró. Vive en Oaxaca, en Veracruz. Uh-huh. Que tiene casas de millones de pesos haciendo maquillaje en TikTok.
Órale.
Maquillaje, o sea, algo uh-huh. que todas las mujeres lo hacen a diario. O sea, se maquillan. Uh-huh. Y ella lo monetizó, o sea, ella lo supo, o yo no sé qué hay, cómo se llega, porque de repente puedes hacer tú muchos videos, pero de repente no son virales y de repente hay una gente que sí se va al boom. Uh-huh. Porque hay otro, no sé si lo has visto.
¿Quién?
Que, ¿cómo se dice? Parodia a José Torres.
¡Oh! Hay varios. El de la noreste. Sí, ese es buenísimo. No, es el de la nariz roja. No mames, güey. Entonces, es mi favorito, güey.
Entonces dice, tú es gente que como que agarra algo y ese algo es el que pega y dice pum, uh-huh. y se va porque ese cabrón es buenísimo y no lo deja, no ha pasado ni un minuto de que José Torres salió en algo
y ya está. Sí. Eso le ha molestado también a José, ¿eh? Ya empieza a molestarse porque dice, están comiendo gracias a su padre. Esos aires de soberbia, güey, en un ratito te pueden mandar a la chingada, güey. ¿Qué pasa? Vas a perder seguidores y vas a perder alcance, vas a perder. Pero la soberbia, el dinero cambia.
El dinero cambia
las personas.
Porque sí hay gente que. Pero hay gente que le afecta. Por ejemplo, lo de Bad Bunny. Vamos a lo del teléfono. ¡Ah! O sea, si crees tú, hablando es más o menos de lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Crees tú que si un artista de ese tamaño sí pueda ser cancelado? O sea, tenga la capacidad de ser cancelado porque la gente lo trató de hacer y yo dije, no creo.
Pero es que eso de la cancelación, güey, es un término nuevo. Franco Escamilla lo ha criticado muchísimo. O sea, cancelado mis huevos, les ha dicho Franco.
De hecho, a Franco trataron de cancelarlo, ¿no?
Por hacer un comentario de un chiste que hizo Platanito y lo quisieron también meter ahí. Dijo, me la pelan.
No, ya sí, dijo.
Y sí es cierto, güey. Eso de la cancelación. ¿Cómo lo explico, güey? ¿Cómo pueden cancelar a Bad Bunny por hacer eso?
Es lo que yo te digo. O sea, ya llegas a un nivel, yo pienso, como en el nivel de Franco. Que no te puedes dar esos lujos comenzando.
No.
Decir, me la pelan. Pues,
no. Sí.
Uh-huh. O sea, ya este nivel que tiene Franco, ya el nivel que tiene Bad Bunny, yo pienso que es muy difícil que.
Mira.
Porque si tienes 100 millones de seguidores, uh-huh. un ejemplo, tal vez 25% te va a querer cancelar, pero hay otro 75% que.
Exactamente.
No.
Hay la gente que se ofende por todo, güey. Por todo. Y son los que promueven más las mentadas cancelaciones. La minoría es la que promueve las cancelaciones. Pero se oye muy fuerte la palabra cancelado. Estás cancelado, güey. Nadie te quiere. Ya nadie te ve, ya nadie te va a apoyar. O sea, esa es la palabra. Ese es el miedo que todos los streamers y todos los influencers le tienen miedo a la cancelación. ¿Por qué? Se supone que la cancelación consiste en que no te van a llegar patrocinadores. Ciertas compañías, por tus términos que usas, o por tu lenguaje, o por tu chiste que no va de acuerdo a los principios de la sociedad, de las compañías, no quieren verse involucrados contigo.
El 25%, porque ese es el problema que decía Franco. Hay un 75% que, aunque tenga Twitter, pero no tuitea, o sea, uh-huh. siguen cuentas, siguen esto, pero no tuitean. Pero ese pinche 25% que, según ellos son la mayoría, son los que pasan chingue, 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 chingue. Uh-huh. Y como ellos sí están activos, tuiteando y queriendo cancelar y esto y el otro, pues al fin y al cabo les vienen dando la razón, y no a la mayoría, uh-huh. sino a una minoría.
Mira, ahí el manejo de Bad Bunny creo que se puede resumir en haberle dicho, no sé, su manager o su gente de quien se encargue de ese rollo, haber sacado un comunicado, haber puesto la. O sea, la postura de Bad Bunny es razonable. Oye, si persona que me invada, la voy a tratar mal, Es sentido común, güey, desde un principio. Pero volvemos a lo mismo. El fan base de Bad Bunny, ¿qué van a conocer de sentido común, güey? Discúlpenme, pero es la neta. Entonces, un sentido común es respetar al artista. La muchacha sí se le pone encima, güey. O sea, desde un principio se ve. Ahora, la reacción de Bad Bunny, muy mala.
Pero ¿quién lo manda a decir, vamos a tomarnos un selfie?
Él mismo promueve ese asunto. A lo mejor lo agarraron de malas, ya estaba harto porque venía caminando y todo el camino molestándolo. La reacción de Bad Bunny estuvo muy mal. Señores, les pedimos esto y esto otro. Ya nos pusimos en contacto con la afectada. Se le va a regresar su teléfono nuevo y alguna compensación. Punto, güey.
Yo pienso que las actitudes, aunque hagas lo que hagas, no te van a dejar de afectar.
Claro,
yo
porque ya lo hiciste, ya hay un video, se hizo viral, cótala, o sea,
ya, ya encótala y diga, me vale madre, uh-huh. Ya. Porque yo pienso que ya lo hiciste. Las acciones tienen consecuencias y eso no va a regresar, aunque uh-huh. hagas tú lo que hagas, aunque le dejo otros dos teléfonos más y le pase billete. Uh-huh. La gente no se le va a olvidar
No, claro que no.
El fracaso, pero a veces la gente piensa que el artista es artista y que va a andar todo el tiempo de buenas o todo el tiempo va a andar al 100 y se le olvida que también es humano.
Claro.
Entonces yo pienso que también la gente debe, no importa de qué género sea, porque esto pasa en todos los géneros. Uh-huh. Banda.
Me imagino que te ha tocado algún cliente que fastidiosito y que póngame esta o cánteme esta canción cuando acabas de terminarla.
Me vas a hacer hablar de eso. Me van a cancelar.
Y es lo que, ahora imagínate en ese ambiente en el que andas. O sea, también.
Mira, sí. Uno trata de lidiar, se puede decir, uh-huh. con eso. Y te estoy hablando aquí donde andamos nosotros, que andamos, como se dice. En Honduras tenemos un ¿cómo se dice una palabra? De pichueleando, ¿no? Pichuelear, uh-huh. de agarrar. Andamos acá muy abajo, ¿no? Uh-huh. Pero también se da, o sea, a veces estás cantando y la gente te quiere hablar mientras uh-huh. tú estás cantando. Porque te quieren pedir una canción.
Claro.
O porque te quieren decir, manda saludos a Chihuahua, manda saludos a Zacatecas, arriba Zacatecas. Uh-huh. Pero tú estás cantando, o sea, y te dicen, venga.
Yeah.
Y tú estás acá y escuchando lo que te están diciendo. ¿Y a qué hora va a decir arriba Zacatecas? Y yo, espérame, o sea, o canto.
Sí.
O ahorita que acabe la canción, te echo tu grito acá arriba Zacatecas.
Porque lo quieren oír del artista o de la persona que está cantando. Él no puede levantarse y decir arriba Zacatecas. No, quieren que tú lo digas.
Y no digas arriba Chihuahua porque. Uh-huh. Y Zacatecas. Y Michoacán. Uh-huh. Y Veracruz, ¿a qué hora? Sí. Y entonces yo digo, arriba México entero. hay muchas cosas que suceden en eso, pero tienes que saber cómo se dice, lidiar con eso y uh-huh. llevar la cosa suave. El sábado me pasó precisamente en el Zaguaro. Estaba de DJ, estaba poniendo música. Y una joven se acercó a mí y me dijo, ¿puede poner algo de reggaetón? Y le dije, claro, ahorita. Estaba con un, no sé si ella era mexicana, pero esto dice, tal vez que con el que estaba bailando es mexicano. Y uh-huh. Puse el reggaetón, la agarró de la mano y la llevó a sentar.
Ah, chingón.
La sentó en la mesa y después se vino donde mí y me dice, aquí dejé de poner las chingaderas, aquí va a poner puro norteño a la verga. Le dije, compadre, anda mal. Usted vaya. Pida su cervecita y se sienta allá y déjeme.
No. Y luego dice uno: cabrón, me estoy metiendo muchos enemigos por 150, 200, $300 la noche, güey. O sea, dices tú: no mames, cabrón. O sea, ¿vale la pena meterse en esos pedos o no? O sea. No sé, güey, no sé.
Pero pues es parte del show, o sea, es uh-huh. parte del trabajo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Tienes que saber manejar todo el asunto y decirle, sí, compadre, dame un chancecito y ahorita te complazco, dame uh-huh. y ahorita le hacemos el cambio, aunque no se lo hagas.
¿Quién? Sí, sí, es cierto.
Aunque no se lo hagas, pero tú dile que sí.
Porque, es cierto.
Porque ya andamos pedo. Y anda ya si como si te le paras enfrente y le dices, no, va a haber
pedo,
va a haber pedo.
Ah, qué caray. Oye, pues recibimos el año también con una triste noticia, ¿no? El fallecimiento de la gaviota.
De la gaviota, de Gaby.
¿La conocías?
Sí, claro.
Sí, ¿verdad? ¿Quién no conocía a Gaby?
No la conocía. Siempre estaba a las islas, iba muy seguido a las VIP, uh-huh, y al Sport Bar también. Siempre estaba. Y en los eventos de Jenny López.
Pues, igual.
No fallaba, no uh-huh faltaba.
No, pues van a repatriar el cuerpo. ¿Es de allá de dónde eres tú, no? ¿De Honduras?
Es de Honduras, yo no se me hace conocido, no creo que lo conozca.
No, órale.
Pero sí creo que sí lo van a repatriar. Uh-huh. Y pues hay que echar la mano, hay que ayudar, porque tú sabes que eso es un gasto.
Sí, bastante fuerte, ¿no?
Bastante fuerte, bastante
fuerte. Sí, bastante fuerte.
Ahora bien, ¿tú qué opinas? La historia que yo escuché, no sé si sea cierto que fue una camioneta que robaron por estos lados, por acá por la 18 en Kansas.
Yo tengo entendido que el accidente se produce por una persecución policíaca. La policía viene siguiendo al tipo moreno que viene manejando, sí, por algo, un delito, no sé. Entonces se pasa el alto, se pasa el semáforo y ellos venían saliendo de un nightclub, me parece, de las plebes, una cosa así, creo que tenían. Esa es la historia que yo sé. Se pasa el alto, impacta el vehículo de donde viene Gaviota y su novio. Y debe haber sido fuerte, porque ahí falleció el muchacho. Lamentablemente ya no llega con vida. Y la única que llega con vida es Gaby. Y la tienen, pues, respirando artificialmente, y el martes en la tarde toman la difícil decisión de desconectarla. Pero todo se origina por una persecución policíaca.
¿Tú crees que hay responsabilidad de la policía en específico, pero en ese tipo de aspectos? ¿No crees?
Creo que hay una ley donde ya no se hacen responsables, fíjate. No. Desgraciadamente.
Pues
creo
deberían, porque sí, deberían de pensar en la. No, una camioneta, al fin y al cabo.
Ahora, nos vamos más atrás. ¿Quién autoriza la persecución? O sea, me imagino que el policía por sí solo está capacitado para iniciar una persecución.
Porque lo que yo
¿tiene supe... ¿Tiene que pedir permiso a un supervisor o algo?
Lo que yo supe, y la disculpa si no es como se dice, correcto, que la persecución se inicia en Kansas City, Kansas, o sea, por la 18. Mm. Y policía va a terminar cruza en el estado.
A mí me tocó una persecución, fíjate, hace ya rato, en el puente donde termina Kansas y inicia Missouri. El puente viene siendo el del 670, donde está el Royal, donde antes eran, donde hacían los eventos antes, hombre. El Royal, ¿cómo se llama ese salón? ¿Sí sabes dónde lo ubicas?
No.
¿El Crown ¿El Royal Crown Center? No, el Crown Center no. Ay, Dios mío. Es un puente que hace poquito estuvo en remodelación, que en Bonaco, en la Minnesota. El caso es que cuando vas de aquí para allá, de Kansas a Missouri, ahí termina la línea divisoria.
Ajá.
Yo alcanzo a ver unas torretas por mi espejo. Inmediatamente me rebasa un auto a gran velocidad y me rebasa también la policía. Y a veces aquí por costumbre te tienes que hacer un ladito y le bajas la velocidad. Veo que me pasa la policía, pero en cuanto cruza esa línea, la policía apaga sus torretas y se baja y se regresa a Kansas. Y dije yo, órale, se la pelaron.
Ya, pero aquí es donde, por eso le digo que esa fue la historia que yo supe. El policía, en teoría, le valió queso.
Y se metió a Missouri.
Al estado, a Missouri. Obviamente avisa a las autoridades de Missouri de la persecución, y se le unen más policías ya de Kansas City, Missouri, a la persecución. Entonces dice yo, hay responsabilidad de la policía, porque antes de recuperar la camioneta y de arrestar al delincuente, tienes que pensar en la gente inocente, uh-huh, que está en las calles, que va manejando y que no tiene que nada que ver en la persecución. Uh-huh. Ahora, hay millones de dólares invertidos en equipos de comunicación, en lo que quieras, que se puede hasta decir, oye, bloquéalo, bloquea el tráfico. va por tal calle, hagan lo que entre, porque se puede hacer, uh-huh, una patrulla cerrando acá, otra patrulla cerrando acá, uh-huh, hagan lo que se vaya por tal zona que es menos, que es menos transitada.
Oye, ¿y viste la foto del conductor detenido?
Sí.
Intacto, güey.
Intactito. Como dijo un cabrón en un...
Intacto.
Dijo un cabrón en un podcast, y ahorita que dices eso, estoy bien de cierto. Dice, oye, güey, me dice, se oye la mala expresión. Dice, yo soy médico en México, ¿no? Uh-huh. Y dice, y estos cabrones, dice, son como ratas, güey. Dice, le sobreviven a todo. A mí me llega un cabrón de esos con 17 impactos de bala. Uh-huh. Dice, y se salva y sale sano, sin nada. Y de repente me llega un cabrón que no es delincuente con una gangrena en un dedo, dice. Y a las dos días se muere. Y es lo que pasa, como dices tú, mira la cara del cabrón que impactó eso.
No, increíble, increíble. Entrevistan a la mamá del muchacho. Y lo, pues claro, me imagino que haber sido una declaración aconsejada de un abogado. Mi muchacho era bien tranquilo. Aquí en la casa, bien tranquilo. Sí, todos son tranquilos en casa. Así dijo también la abuelita del muchacho del que me hizo la balacera acá en Texas.
Era tranquilo.
Está cabrón.
No, está cabrón. Pero eso es. Así pasa. Y pues mis condolencias para la familia de la Gaby.
Sí, sobre todo las amistades, güey. Las amistades. Es increíble el boom mediático que se hizo. Todo el mundo externando ahí sus condolencias. Y sí, la verdad que sí impactó mucho. Es una tristeza, fíjate, que personas así, buena onda, personas trabajadoras, amigables, siempre te atendía bien en donde. A mí me tocó verla así. Bueno, ya después hago memoria en el Tapatío, la ubico ahí un poquito. Luego,
no la conocías bien tú, o sea, no.
Luego la tuvimos en un podcast vía telefónica.
Vía telefónica, uh-huh. Sí, vi ese.
¿Lo viste? Ese okay. Clip, pues. Ahí está ese clip, esa entrevista donde nos habla de su hermano. Y luego a las dos semanas, una semana, me la presentan en El Cristal, grabando El Cristalazo. Ahí llega, mira, ahí es Gaby, mucho gusto, gracias por participar y todo. Bienvenida, sobres. Pero fue todo un intercambio de dos, tres palabras, pero nunca. Nunca, no fui de esos amigos que se juntaba que con se juntaba ella. Con ella. Así,
¿no? No, yo la miraba nomás en mis eventos, ya ves, como te digo, siempre, uh-huh, ella estaba ahí, siempre me saludaba bien, y digo, me encanta cómo cantas, y siempre, uh-huh, vengo por eso, y todo el rollo. Y es un show que te digas de repente así, chinga, pues ¿cómo? Uh-huh. Pues no se explica. Hace como, creo que año y medio por ahí, casi dos años, me pasó con un amigo. Muy, muy amigo. Y acababa de textear. Me levanté yo como a las, ¿qué será? 8 de la mañana a trabajar, uh-huh, allá afuera en la yarda. Y le texté. Necesitaba, él tenía un taller mecánico. Necesitaba cambiar una pieza de mi carro. Le digo, basura, ¿qué hace? Porque así, uh-huh, basura, nada, basura, aquí está. En el taller, ya sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Le digo, necesito cambiar un soporte de mi carro. Me dije, pues cáele, aquí estoy en el taller. Uh-huh. Y por X, no sé, destino, no sé qué, me atrasé. Se me olvidó de lo que le había dicho, me atrasé un poco. Era un sábado, si no me equivoco, él siempre se iba a los partidos del Sporting. Y de repente miro mi reloj y... Bueno, no le hice así, fue el teléfono.
Sí.
Le hice así.
Ya nadie.
No, ya nadie.
Nadie sus relojes, güey. Sí.
Y dije, chin, ya se me hizo tarde. Este cabrón, si no es que ya se fue, uh-huh, para el estadio. Y ya no me. Y de volada me voy. Y llego. Y a la distancia, como a tres cuadras, miro los bomberos y la ambulancia. Ya se partieron la madre porque ahí era una esquina donde no había mucha visibilidad, uh-huh, y siempre chocaban ahí cuando el carro salía. Ya se partieron la madre. Manejé tranquilo, uh-huh, y ya veo mucho escándalo adentro del taller y vi un camioncito, un tipo camioncito así, y dije, estos cabrones, no me digas que subieron ese pinche camión al gato tan pesado y se ha de haber caído.
Y esa, se cayó.
Esa fue mi
tu primera intuición.
Intuición. Jamás me imaginé. Ya parqueo mi carro, me bajo. Todo acababa de pasar.
Híjole.
Digo, oye, ¿qué pasó? No, la ahí estaba la mamá. No, que el guacho se murió. Estaba soldando ese camión, la plataforma. No sé qué traía el camión. El caso es que explotó.
Híjole.
El camión era una plataforma como esta mesa plana y se infló. Parecía ya que era. Que era
cilindro.
Red cilindro. Donde.
¡Pum! ¡Wow!
Y lo levantó en el aire y.
Y cayó.
Y cayó.
Qué tristeza.
Y las cosas pasan.
¿En un ratito?
En un ratito. Uh-huh. Tengo sus textos todavía. Y, pero si este cabrón acaba de.
Sí.
Pues, así es.
Así es, Omar. Tenemos la vida prestada. En un ratito nos vamos. Ahí ahorita estamos y mañana ya no. Así que hay que disfrutar.
Hay que disfrutar y hay que hacer el bien lo más que se pueda. Cuidar a la familia, cuidar.
Así es. Oye, la última vez que nos vimos, estabas. Nos vimos ahí en el. Ahí con Jesús.
No cuentes. Oh, yo pensaba que era el putero.
No. Estabas con las putas, no es cierto. Oye, no, fue acá con Jesús. Estuviste invitado y medio se interrumpió la entrevista o la plática que teníamos porque llegaron los invitados de la obra de teatro, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Esa, y yo la tengo tan presente porque al rato quiero tocar ese tema con Omar. Estábamos hablando de los creadores de música, los creadores de digamos, musicales aquí de la región. Que si tú estabas de acuerdo o no de acuerdo, porque yo te preguntaba, bueno, ¿para cuándo un álbum? ¿O para cuándo una canción? ¿O para cuándo un video? Haciendo un poco referencia a lo que han estado viniendo haciendo aquí algunos artistas, ¿no? Algunos cantantes aquí de la localidad. Y tú me decías muy, muy cierto, me decías, no, güey. O sea, eso es un lujo y yo lo que quiero es billete. O sea, a mí lo que me deja, ¿no?
Es que la verdad.
¿Sigues pensando igual?
Igual. Uh-huh. Déjame decirte que estoy tratando, porque no se me da. Hay gente que yo creo que se le da más. He escuchado a muchos compositores que dicen que algunos batallan menos para componer. Uh-huh. Algunos están 4 semanas como Shakira. Y otros
en un ratito
piensan una canción y sale. Uh-huh. De volada. Entonces estoy tratando de componer un par de canciones. Un par de corridos. Me gustan más. No sé si te había dicho que yo soy muy, muy amante de los corridos.
Eres muy amante de los corridos.
De los corridos, es correcto. Ya sabes lo naco, ya se me da la reggaetón y corrido. Pero no se me da mucho. Ahí llevo unos parrafitos. Uh-huh. Y ver qué le agrego y qué rollo. Lo que me preguntabas de los discos es. Y te lo sostengo. O sea, cualquiera puede grabar un disco. Yo puedo agarrar 10,000, 12,000, depende del trabajo que quieras hacer. Uh-huh. Si lo quieres hacer muy profesional o lo que tú quieras, y grabarlo. Pero de ahí a que lo vendas, hay un mundo de diferencia. Uh-huh. Ahora, el intento hay que hacer, si tú quieres hacerlo, hay que hacerlo, porque de repente puede salir algo que dice, oh, te tiene que, para mí, mi manera de pensar, tiene que escucharte alguien que diga, ay, este cabrón la trae.
Es lo que decías ahorita de los contenidos. ¿Qué necesitamos hacer para sobresalir? Un compartir, alguien que te descubra, alguien, algo que te haga viral. Y creo que en los contenidos, igual que los cantantes, hay muchísimos y a veces hasta mejor que uno.
Mejores. Por aquí en Kansas City, yo he escuchado voces mejores que los que andamos cobrando. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No tienen la actitud. Tú le dices, uh-huh. Y si la cantan por acá.
Abajito.
Uh-huh. No, tienes que salirle, párese, cabrón. Uh-huh. Sálgale. No, es que yo. Entonces, con eso siempre saco a tema. al compadre Álvaro, ¿no? Yo platiqué con él precisamente de eso. Y él
la última rola está muy buena.
Muy buena. Y ya son composiciones
de él. Sí.
Que está cabrón.
Doble mérito.
Bueno, Álvaro está cabrón. Uh-huh. Ya. Pero él me decía esto: compadre, yo lo que quiero es que un día que yo me muera,
dejarlo.
Mis hijos digan: aquí está mi papá, y me puedan encontrar en un lugar, en que se metan a YouTube, que se metan a Spotify, y digan: ese es mi papá. Entonces, eso es válido. Dice: ah, oh, chingón, eso sí está. Me impactó.
Oye, voy a hacer una broma de Álvaro y un saludo para él. Pues no creo que va a ser muy a gusto ver que te vean que te estás besando con otra muchacha, cabrón, en un video, güey.
No, pues. No, pero.
Que no es mi mamá.
Se va a prestar que si la comadre, si Chela todavía está viva, la van a cotorrear los mismos hijos. Oye.
Saludos para Chelita, claro.
Le vas a decir: oye, ¿y tú le permitías a este cabrón que anduviera? Que anduviera en esa. Pero ahí tenemos. Álvaro es uno de los. Pienso yo, en mi opinión, y es mi opinión, que es uno de los cabrones más luchadores aquí en Kansas City.
Más tenaz.
Más tenaz, sí, en lo que. Sí. Una vez me dijo algo que me hizo sentir a mí chingón. Porque dice que cuando él me conoció, alguien le dijo, él preguntó: ¿y quién es este cabrón? Y dije: oh, es Omar. Dice: está chingón para cantar, es cabrón el Omar. Entonces él me lo dijo, esas son palabras, le dijo que él en su mente dijo: yo voy a trabajar para ser más chingón que ese güey.
Órale. Entonces, serviste de referencia.
Es correcto. Entonces dice: a mí me hizo sentir chingón porque me tomó de referencia, y el cabrón lo está logrando. Disco, el primer disco que hizo de cover, ya ahora tiene sus propias canciones compuestas por él mismo. ¿Cómo se llama? Es también promotor. Y no trae cualquier canal, flaco.
Fíjate que siento que lo de Álvaro, obviamente, lleva tiempo, pero ya conoce el camino. Ya sabe, ya tiene el estudio, ya tiene los músicos. Y ahora con la facilidad de la tecnología, porque hasta donde yo tengo entendido, la última vez que platiqué con él, él manda
a México.
A México. En México le producen.
Ya. Y él graba aquí y manda las voces.
A lo mejor, hasta económicamente puede ser más barato. Obvio. Pero no deja de ser algo bien hecho, güey.
No. Es correcto. Y volviendo al tema del por qué yo no grabo, ando detrás del billete. Vean, yo tengo 45 años ya. Cabrón, que alguna gente dice: no, fulano tenía 50 cuando empezó a pegar. Y la chingada. Pero yo ando detrás. Lo que dé billete, instante, para mí es en lo que yo ando. Porque te repito, tendrías que hacer una buena inversión y saber qué tanto más tendrías que hacer para ver si llegas a pegar.
Claro.
Es como gente me dice: ¿por qué tú no cantas en un grupo? ¿Por qué andas así? Porque a mucha gente no le gusta la música tipo karaoke. Dice: bueno, a mí me gusta más en vivo, pero no quieren pagar. ¿Me explico?
Claro.
Atraes un grupo de 6 cabrones y te quieren dar $600 por un evento. ¿600 entre 6?
No, y todo lo que hay atrás, y la inversión de mi instrumento, y las bocinas y todo el pedo.
¿Sí? No, la práctica, cabrón. Tienes que ir a practicar mínimo 2 días a la semana. A la hora del evento, y llevar todo aquel despapalle, y irlo a conectar, y ir a esto y al otro. Por $100.
Oye.
En una noche.
Sí, eso es muy cierto lo que comentas. El detalle. No solo es pararte y decir: ay, ya me sé esta canción. Las horas que le invertí en practicarlo, las horas que...
No. Cuando es un música en vivo, con todo lo que implica un grupo completo, no es tócame esta canción y sí, ahí le va. No. O sea, eso implica práctica.
Ya me acordé que te iba a preguntar. Se presentaron hace rato en el Boulevard. Ya. Tú, Omar y Álvaro, ¿no? ¿Los tres?
Álvaro, Noé Recinos, el ranchero. Un saludo, compadre. Y el Veneno.
Ah, ok.
El Veneno Norteño.
Pero yo. ¿Estaban los cuatro entonces?
Sí, los cuatro.
Ah, ok. Bueno, los cuatro, déjenme decirles, para la gente que no los ubica, los cuatro son artistas locales. Álvaro, pues ya tiene su producción, su canal de YouTube, tiene muy bien. El Veneno igual, tiene buena voz. Noé Recinos también, y obviamente Omar. Los cuatro tienen una característica que se presentan o se han presentado en su gran mayoría de las veces en fiestas particulares o en restaurantes donde los invitan a cantar. Mi pregunta es, ¿cómo les fue y cómo se sintieron en un lugar ajeno a lo que están acostumbrados, güey? Yo cuando los vi, dije yo, qué bueno, güey. Porque va a ser un reto. Álvaro no creo que tanto, porque sí lo he visto fuera de su zona de confort, digamos, ¿no? De su zona donde siempre ha estado. La pregunta para ti en específico, ¿cómo sentiste ese cambio, güey? Porque la gente no estaba cenando, güey. No estaba ahí, no estabas en las islas, vaya.
En mi caso, yo ya había estado antes. Uh-huh. Abrí el concierto a Casabe de Honduras, el okay. grupo hondureño, Casabe Agrupación. Le abrí el concierto a Marito Rivera, uh-huh. de El Salvador, que vino. Casabe vino, ¿dónde fue? Al Cristal, creo. Uh-huh. Al Cristal. Y Marito Rivera a la Hacienda, creo que se llama. Sí, la Hacienda Vieja.
No, la Hacienda. En Olaita.
En Olaita. Uh-huh. Para mí, estar en un escenario, me siento bien raro. Porque uh-huh. yo estoy acostumbrado a andar en medio de la gente, el calor de la gente. En los restaurantes, uh-huh. ya ves que andas en medio de las mesas y sientes ese calor. Yo soy mucho de saludar a la gente. ¿Cómo está? Uh-huh. Y ahí no, estás en un escenario, uh-huh. tú solo. Uh-huh. Y déjame, por si no has estado en un escenario, te digo que tú no ves
nada.
Madre, uh-huh. no ves nada. La gente te está viendo a ti, uh-huh. pero tú no ves nada. Uh-huh. Entonces, en el de Casabe, que era igual, ahí en De Casabe pasó algo muy, porque el equipo que tenía, el sonido que tenía el grupo, no fue el mismo con el que me pusieron la música.
Claro, te pusieron el del DJ.
El del DJ. Uh-huh. Entonces yo no me escuchaba porque no tenía monitores. Uh-huh. Y yo estaba en el escenario y las bocinas estaban.
¿De aquel lado?
De aquel lado. Uh-huh. Y yo no me escuchaba.
Y fíjate, a pesar de los datos técnicos que a lo mejor te sacaron de onda, Casabe y el otro artista que se menciona, Marito, siguen siendo parte de tu nicho, güey. Siguen siendo parte de la gente que te conoce porque eres de Honduras, te gusta el reggaetón, cantas reggaetón a la hora de tus presentaciones. O sea, sigue siendo, vaya, parte de la familia o parte de la gente que te sigue o te conoce.
Es correcto. En el de Casabe me tiré. No sé si tú fuiste.
No fui. Bueno,
me tiré del escenario.
¿Te bajaste?
Me bajé.
Oh, ok.
Me bajé con el público, en medio del público, y armamos ahí un. Uh-huh. Donde gente.
¿Fue como te sentiste?
Como me sentí cuando. Okay. Haz de cuenta que me bajé y cuando estaba en medio de la gente.
Dije, este es Omar.
Fue otro rollo. Uh-huh. Y alguna gente no le gustó. Tuve amigos que dicen, ¿pero por qué se bajó? El artista tiene que estar allá, tiene que. Uh-huh. Y le digo, es que. Y además nosotros no lo podíamos ver porque nosotros.
Él está chaparrito, cabrón, también. Veo,
pero fue la forma en la que yo me sentí cómodo y fue la forma como se armó el relajo.
¿Y allá, ¿no?, en el sábado, en el Boulevard, cómo te fue?
Allá muy bien. Para mí bien, pero lo que sucedió fue que allá te recuerda que van mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. 99% de mexicanos. Y yo decidí ir con algo diferente. Uh-huh. ¿Por qué lo hice? Porque teníamos al Veneno con norteñas. Uh-huh. Teníamos a Álvaro con norteñas. Y pues.
Noé, pues, igual.
Noé, uh-huh. por lo consiguiente. Entonces, y mi pensamiento fue como que es mucho de lo mismo. Uh-huh. Entonces decidí ir, aunque yo sabía que era un riesgo, pero me gustan los riesgos. Uh-huh. Y decidí ir con algo de bachata y algo de reggaetón, mixear los dos géneros.
Yeah.
Y eso pienso que, pues, la gente no obviamente no se siente tan identificado. Uh-huh. Porque cuando entra, creo que después de mí estaba el Veneno. Uh-huh. Ya sabes, con norteñas tipo Chihuahua.
Sí, pues, muy de, ¿no?, muy de Conjunto Primavera, Tony Meléndez, Rieleros, todo ya, ese rollo.
Entonces, ajá, se vio la diferencia de la gente más acoplada a ese. Pero yo quería llevar algo diferente.
Sí, sí, sí.
Porque en mi, no sé si es...
Y se logró, me imagino.
No sé si fue una equivocación, pero dije, ah, como que mucho de lo mismo. Uh-huh. Además, le dije a Álvaro de que posiblemente, al menos que nos reunamos y me digas qué canciones vas a cantar tú, posiblemente te voy a machucar unas cuantas.
Ajá, claro. Qué es incomún, ¿eh?
Ya.
Sí.
Al menos que nos reuniéramos, ajá, y dijéramos,
no, que hubieran hecho un line up cada quien.
Cada mm-hmm. quien. Mm-hmm. Pero si solo nos vamos así, posiblemente voy a terminar cantando unas cuantas de las que tú tienes, ajá, en mente. Entonces yo pienso que sí, se logró el
objetivo.
El objetivo. Y gracias a creo que se llama DJ Frank, el de...
¿Franco?
¿DJ Franco? DJ Franco, uh-huh, ya que fue el que nos tomó en cuenta. Muchas gracias. Uh-huh. Ahí estamos, a la orden, a la orden. Y los demás, pues, el de Marito y Casabe, el compa Álvaro, que siempre está, uh-huh, al cienón. Me dijo, ahí estamos, me dio el chance, me dio la oportunidad de abrirles y no, seguimos en el ruedo.
Qué bien.
Tengo una pregunta para ti.
Dime.
¿Qué te gusta más, el podcast 1-1 o allá el cotorreo con todos esos cabrones?
Los dos, fíjate, los dos me siento bien. En el 1-1 sí hay que ser, bueno, ya contigo tengo la confianza, ya te conozco. Pero en el 1-1 sí hay que como que estudiar a la persona, ver sus redes sociales, algunas referencias, cosas así. Pero los dos los disfruto mucho. Sí hay más... de dónde agarrar con el resto de los muchachos, ¿no? Con Eli, Marie, Canedo, los que han estado. Son cuatro diferentes puntos de vista.
Ya.
Se hace más el pimponeo.
El cotorreo,
ajá. Y aquí 1-1, pues. Así inició este podcast. El problema son los invitados, güey. Cuadrarlos. Siempre sí. Lo dije desde un principio. O sea, cuando hice la lista de 25 personas, se me fue eliminando. Sí se siente muy padre grabar, por ejemplo, una semana, grabar todo el contenido del mes. Ya te relajas,
yeah,
y ya con más calma dices, ok, voy a empezar a... Sí,
demás,
voy a empezar a... Quisiera esta entrevista, esta persona no sabe, no conoce el contenido, no conocían el podcast, cosas así, ¿no? Entonces, sí, los dos me gustan, los dos los disfruto mucho, pero tienen sus... No sé si... Como que hasta su público ya, sí, tiene sí. Su... ¿Sí?
Sí.
Las dos me los gusta mucho.
A mí me encanta escuchar los podcasts de 1-1.
Ok.
Te repito, porque luego cuando hay muchos, como la mesa reñoña, por ejemplo, se arma el revolú de que uno habla y el otro habla uh-huh. Y ya me gusta más el 1-1 porque estás compartiendo opiniones de persona a persona.
Uh-huh.
Yo me pongo a escuchar... Bueno, los tuyos casi todos... Uh-huh. Lo dejo, no, porque
no, gracias, estés aquí. Gracias.
Pero sí. Ahora, ¿sí le seguimos o cómo?
Ya, dale.
¿Qué opinas del Culiacanazo 2.0?
Híjole. El Culiacanazo.
Porque la vez pasada que estuve por acá, dije, vamos a hablar de política, pero nada.
No hablamos de política, ¿verdad?
Me fuiste por allá, no.
Sí. El Culiacanazo 2.0. Vi el otro día un podcast. Ahora todo el mundo ve podcast o escucha podcast. De una persona que él era miembro del ejército, una cosa así. Pues resulta que varios compañeros que participaron en ese operativo le estuvieron mandando datos e información. Hasta donde, según esos datos y en base a lo que yo escuché, fue un evento que sí tenía rato planeándolo, pero lo ejecutaron personas con poca experiencia. Por ahí hay unas imágenes donde se ve un vehículo del propio ejército mexicano destruido. Esta persona dice que fue fuego amigo quien lo destruyó desde el aire.
Desde el aire,
desde
ya
el
con
aire.
El Black Hawk.
Uh-huh.
Ahora bien,
políticamente creo que le cae muy bien a López Obrador. Rompe las dudas de que era protegido, que estaba protegiendo. También López Obrador se prestó mucho para eso. Ha ido un chingo de veces a Baridahuato. Ya ahorita la prensa, cuando él va, no la dejan entrar. Está el video donde saluda a la mamá del Chapo. Él dice, pues es una señora, es una mexicana, yo soy presidente, ¿por qué no?
O sea, ya. Hay cosas que, aunque yo comulgo con... no es, voy a opinar de lo que no es mi gobierno, pero aunque yo comulgo en algunas acciones,
ideas
con él, no en todas, obviamente. Pero yo opino que eso se debió de hacer desde la primera vez.
Claro.
O sea, no dejarlo ir y encontrarle a lo que saliera.
Porque lo dijimos en el podcast. La vez pasada hubo 8 bajas nada más. 8 personas y algunos civiles. De los 8 eran civiles.
En teoría que eso era lo que él quería evitar, los civiles.
Y ahora que lo detuvieron, 29 personas fallecidas, güey.
Pero según del ejército, ¿no?
Entre el ejército, y sicarios y gente que lo estaba protegiendo.
Por eso te digo, pero en teoría esa es la excusa que se dio, que él quería
proteger
a los civiles, uh-huh. O sea, lo que no tenía nada que ver ni con el ejército ni con, uh-huh. Pues cuando tú entras al ejército, pues al menos ya sabes, uh-huh, qué va.
Ahora, ¿qué deja este operativo? Deja al descubierto que realmente el crimen organizado está bien organizado. Sí los tomaron de sorpresa, porque los tomaron, fíjate, 2-3 días antes había habido apagones intencionales de energía eléctrica. Pero decían, ahorita regresa. Y sí, les ponían otra vez la luz.
Otra vez,
¿no? Ajá. 2-3 apagones durante varios meses. Que psicológicamente dicen, una falla, porque una falla. Pues también en el lugar donde estaban estaba retirado y era como que un era muy común que se fuera la luz.
Se fuera la luz, sí.
Pero supuestamente eran parte de la estrategia del ejército. Los agarraron sin luz, los agarraron sin los teléfonos cargados, los agarraron sin el sistema de comunicaciones funcionando.
Sin internet.
Los pocos que lograron mandar un WhatsApp porque tenían alguna señal o algo, fueron los que ellos mismos empezaron a pedir ayuda. Entonces, sí fue algo organizado, pero deja al descubierto la gran organización y todo el anillo de seguridad que había en torno a esta gente. Te digo, políticamente se caen varias dudas, pero también se vuelve el enemigo López Obrador. Porque si era cierto de que él era apoyaba o no atacaba, etcétera, quedó como el traidor, güey.
Yo digo que no, ¿sabes por qué? Porque se rumora, no sé si has escuchado, un audio donde están acusando al Mayo.
Ah, ¿sí?
De la entrega. Entonces, uh-huh, ya significaría que hubo un trato,
una traición
más, uh-huh, arriba. O sea, como, pues güey, dame a este. Uh-huh. O sea, tú le sigues, pero necesito que me des a este cabrón.
Ahora, otra cosa que se queda al descubierto. No sé si viste la imagen donde desde un barrio, postrado en una pared de ladrillo,
le están
tirando al avión. Ya, cabrón. O sea, eso se veía en Líbano, allá en el Líbano, güey. Allá en el medio, en los conflictos de
Cuba. Ahorita que mencionaste el Líbano, escuché a un cabrón y todo esto, siempre no hay de otra forma que obtener la información que no sea en las entrevistas, uh-huh, ahora ya sea de podcast o lo que sea que entrevistan a este tipo de gente de ya sean del ejército, que son retirados o lo que sea, uh-huh. Dice que eso precisamente, que los terroristas de Irak, de Líbano, los habían captado viendo videos
de
los carteles mexicanos para aprender cómo hacían todo ese pedo, cómo se organizaban, uh-huh, y cómo torturaban. Y dice, no la chingues, esos cabrones tomando a estos de referencia, es que están cabrones.
Vi un video de un comentarista, un periodista, decía, Estados Unidos ha mandado apoyo a Croacia, ha mandado apoyo a no sé qué tantos países, ha intervenido en tantos asuntos bélicos y todo. Pero no, o se hace pendejo, bueno, no esas palabras, ¿verdad? Pero se hace pendejo en su vecino del sur y empiezan a hablar del cártel de Sinaloa, todo ese rollo. O sea, dice el que espera para intervenir. O sea, tenemos el enemigo en el backyard, decía.
Yo te voy a decir qué espera. Y no sé si tú con tu inteligencia lo has analizado. No es lo mismo tener una guerra a miles de kilómetros y hacerte al vecino. Uh-huh. Tú puedes tener un enemigo en Missouri, pero está muy cabrón tener al de al lado.
Aquí enfrente.
Entonces, y cuando te estoy hablando de enemigo, no te estoy hablando del gobierno mexicano. Uh-huh. Pero yo pienso que estaría más cabrón meterse con los carteles y ver el poder de fuego, porque así como no le mermaron con los disparos a esos cabrones, no creo que se las mermen a los gringos si llegan a hacerla de pedo tampoco.
Ahora, la gran diferencia también son conflictos distintos. Aquí, allá estás peleando por un conflicto político, de invasión, ya, etcétera. Aquí te vas a meter con quien te está proveyendo ilegal o legalmente de la droga, que aquí en Estados Unidos es un grave problema de salud, cabrón.
Entonces yo pienso que deberían de si quieren en realidad, deberían de luchar primero aquí por, uh-huh, por erradicar a los consumidores, y de esa forma es como va a menorar, porque los mercados externos, ya sea de droga, de carro, de lo que sea, mandan lo que tú consumes.
Claro.
Si tú dejas de consumirlo, uh-huh, pagan. Y hace poquito, no sé si viste esta de que traían 57 toneladas de cocaína desde Panamá, ¿viste esa?
No.
Y dice, ay, no, mames, todo el mundo. Panamá tenía 57 toneladas de cocaína.
Ajá.
Y el gobierno estadounidense fue por ella porque la van a incinerar.
Ya sé por dónde va. Sí, sí, sí.
Ah, no. Entonces, y quedan muchas dudas porque históricamente tú sabes que la DEA, la CIA, ha colaborado para ingresar cocaína, uh-huh, legalmente a los Estados Unidos.
Sí.
O sea, ellos mismos han proveído la ruta, ellos mismos han proveído los aviones para ingresar. Entonces,
a mí me llamó mucho la atención que en lo que estaba pasando el dato, estaba pasando también la mañanera, la famosa mañanera, y le preguntan, oiga, hay un conflicto ahorita en Sinaloa, se dice que eso y eso, otro. Les vamos a informar después. O sea, el presidente no sabía, güey. O no quiso decir, o no estaba enterado, pero en su momento, en la mañanera, no se tocó el tema. Después, horas después, dan una conferencia de prensa en donde se confirma y evitan decir el cártel de Sinaloa, güey. O sea, el crimen organizado. Utilizan otras palabras, o sea, no le ponen nombre a los cárteles, a lo que ya se sabía, etcétera. O sea, no lo sé. Y luego al día siguiente, o los dos, tres días, aterriza el famoso Air Force One en el flamante aeropuerto central La Avionera.
¿Qué te parece?
Ahí te va mi punto. Ahora sí que la oposición, ya sabes cómo se les rifa. La oposición dice, no se hagan pendejos. El aeropuerto Felipe Ángeles es y ha sido una base militar. Donde aterrizó el avión fue en la pista militar, no en la comercial.
Bueno, el problema es que muchos detractores y ¿cómo se llama? Y periodistas, uno de ellos, el canocito, ¿cómo se llama el señor?
López Dóriga.
López Dóriga. Uh-huh. Y
afirmaba que.
Bueno,
te voy a decir. Sí. Entonces, pero eso, esa fue. Ahí López Dóriga la regó porque confió en su fuente. A mí sí me dicen, oye, va a pasar esto, y me lo dice una persona que conozco y es de referencia, pues yo me arriesgo a decir. Quedé como pendejo porque al final le cambiaron los planes, pero algún principio se dijo, no va a aterrizar. Al final, yo sí le creo un poquito que haber sido una negociación de, oye, hazme un paro, vamos a levantarme un poquito la imagen. Todo negociación.
Todo puede suceder.
Porque aterriza, hacen todo el show de bienvenida y el avión se regresa al aeropuerto de la Ciudad de México. No se queda en la noche.
No se queda ahí.
Y despega allá. Y luego me preguntan, oye, ¿por qué despegó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México? Ah, pues es que se nos hizo tarde y ya no nos alcanzaba el tiempo, el otro está muy lejos. Cuando él ha sido una de las ¿sabes? Sí, él ha sido un promotor.
Pero
en 30 minutos está uno allá.
Pero lo que sea, lo que sí me ha impresionado, y corrígeme tú, tal vez que estás más familiarizado, es que todo lo que se ha hecho, sirva o no sirva el aeropuerto, uh-huh, sea viable, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Que puedan aterrizar o no, uh-huh, los aviones. Y la refinería, la otra refinería Dos Bocas, sea que estés de acuerdo o sea que no en lo que se hizo, es que lo que sí está cabrón es con el dinero que se ha hecho. O sea, de no, al menos es la información que yo tengo, de no deuda, de que el peso se mantiene todavía.
No, ahorita está bien bajo, bajó el peso.
Bajó, entonces, para mí eso te está hablando de que el viejito, pues, al menos
bueno,
está
haciendo. El dinero ha salido de recortar otros programas, güey.
Bueno, pues es que se tienen que recortar. Para mí gastan mucho dinero en pendejadas que no se debería. O sea, uh-huh. Repartiendo dinero para todo lado para tener contentos a Mundo y Raimundo. Eso es lo que yo he visto en los demás sexenios, en los uh-huh. demás gobiernos. Y no solo en México. Sabemos que en todo el mundo se crean pinches organizaciones que les pagan sí, millones.
Sí. Subsidiadas por todo ese rato. Sí, sí, sí.
¿Para qué sirve?
El problema es político. Pero comercialmente el aeropuerto no está rindiendo. El aeropuerto lo acaban de está subsidiado. O sea, el presupuesto de este año que se autorizó va mucha lana para subsidiar el aeropuerto. Todavía no es rentable, güey.
Sí, no, yo te entiendo todo
eso. Todavía no es rentable.
Pero en otro sexenio hubieran dicho un préstamo de 400 mil millones para el aeropuerto.
El otro aeropuerto que se canceló.
Con la mitad de la pista.
El otro aeropuerto, sí. Esa es lamentablemente la imagen que se tiene. Lamentable, esa es la imagen que se tiene.
Pues es lo que ha pasado. O sea, es a eso es lo que me refiero. O sea, sea que sea viable, ¿cómo se dice? Comercialmente utilizable o no. Eso es lo cabrón que dices, ta madre, no ha ido al Fondo Monetario Internacional a decirle
préstenme
uh-huh. 4,000.
Sí, sí se ha endeudado, sí se ha endeudado, ahí están las cifras.
Sí, pero no son uh-huh. estratosféricas como en otros gobiernos, independientemente si es el PRI, el PAN o, uh-huh. o lo que sea, ¿no? Que se miraban esas.
Sí. Ahora se unió el PRI, el PAN, el PRD para sacar, o sea, se van a unir. Y desde ahorita te lo digo, van a perder. Morena va a ganar otra vez.
¿Otra vez?
Sí, güey. Bueno. ¿Quién
ves tú para ahí? A
Marcelo.
A Marcelo Ebrard, yo también.
Se la deben.
Sí.
Se la deben.
Ya.
Se la deben a Marcelo.
Ya. Yo digo
que Marcelo también se sacrificó en la encuesta cuando iban a sacar si era AMLO o era él. Y dijo, ok, señor, le toca. Políticamente, Marcelo
se la debe. Ahí tenemos otra. ¿Qué chingados hay que hacer para eso?
¿Para qué?
¿Ves tú el podcast de este cabrón de
Roberto?
Roberto. Uh-huh. ¿Cómo verga puede llegar a tener a Marcelo Ebrard ahí?
Pues es que el vato ha sido muy inteligente, güey. El vato lleva 2 años haciendo podcast, güey. Lleva episodio 300, lo acaba de hacer con Babo, güey, de Santa Fe.
De Santa.
Del Castel, ajá. 300 episodios, güey. Aparte de que el vato es bueno, es letrado, el vato hace su tarea, el güey ya tiene su imagen, güey, bien establecido. Lo ves en caricatura ya, o sea,
ya
está posesionado. Ahorita logró un acuerdo con Amazon Music, güey. Bajó todo su contenido de Spotify, firmó un contrato de exclusividad. O sea, no, güey, es cuestión de talacha, güey. El vato, si no tiene invitados, se agarra de su amigo Jacobo.
Ya, de Jacobo.
Jacobo tiene su propio canal.
Parece que tenía un medio rollo ahí, escuché con Jacobo. Como que la gente.
Ah, vi un contenido donde no como que ya se andan rozando ahí, los quieren enfrentar.
Lo quieren ya.
Pero este vato que sacó el TikTok dice: Jacobo, Roberto le debe a Jacobo.
Sí, porque supuestamente Jacobo era el que tenía uh-huh. más seguidores cuando y él lo apoyó. Uh-huh. Pero la gente como que entendí.
Volvemos a lo mismo. Jacobo está un poco soberbio, güey. Se me hace a mí como un soberbio, o sea. Y hay que cuidar eso.
Hay que cuidar eso.
Hay que cuidar eso porque la soberbia a veces, aunque no. La soberbia se percibe, güey. Y creo que uno no actúa de manera soberbia, sino que de manera automática la gente te detecta soberbia. Ya. No es que tú digas, me voy a poner un plan soberbio. No, me voy a poner un plan mamón, güey. Y voy a ser mamón. Entonces, ahí es donde dices, voy a hacer esto. Que la frase esa de José Torres, por mi... Y luego le pega, güey. Gracias, gracias a su papá. Entonces, ahí es un acto de soberbia. Jacobo ha tenido ciertos destellos de soberbia que la gente en YouTube se los ha detectado. Entonces,
pues déjame decirte que al principio yo pensaba que Roberto era el mero chingón porque yo veía todo el tiempo a Jacobo en sus podcasts. Entonces yo conocí a Jacobo por Roberto, no a Roberto por Jacobo. Ajá. Entonces yo pienso que la gente tiene también esa idea de que Roberto fue desde el principio el mero chingón y no figuran a Jacobo, que fue Jacobo el que le echó la mano. Yo pienso que eso...
Uh-huh. Tuvieron su boom en la pandemia, wey. Ahí fue donde ellos despegaron con un podcast donde estaban hablando de teorías conspirativas y que no, que el gobierno, que esto y que el otro. Y ahí fue donde yo, un hermano me dice, oye, pues, ve estos güeyes, tienen razón. Y dices, ah, cabrón. Y ahí empezó. Eso es lo que te digo, lo que con Franco. Mi hermano me recomienda el podcast de estos güeyes. Y ahí fue donde yo lo conocí, lo empecé a seguir. Y ahí, wey, me imagino que así de haber sido. Muchísima gente, oye, ve estos vatos, mira lo que están hablando, mira lo que están hablando, mira lo que están hablando. No. Fue el momento, güey.
Pero eso es lo que te digo, porque a veces se hablan pendejada. O sea, a veces no. ¿Cómo te quiero decir? A veces no es nada ni siquiera.
Es una comunicación muy natural, güey. Muy orgánica.
Es
muy
como orgánica. Que estemos en la peda y empiezas a hablar sin. ¿Cómo? Como estás en la peda con los amigos, no te importa qué dices.
Ahora, los contenidos de Roberto y de Jacobo. Por separado o juntos son al menos en lo personal yo sí los termino, pero no de un solo, güey.
No, pues son larguísimos.
O sea, son larguísimos y de repente les pierdes de que están hablando y ya llegué, lo apagas, estás en el ok, ya sé de qué están hablando. O sea,
pero
son contenidos de por partes, güey.
Esa es la ventaja del podcast grabado y no en vivo.
Claro.
¿No? Que lo puede. Yo los tuyos a veces los he escuchado también en varias partes. Porque a veces vas en el carro, lo pones, y cuando ya llegas al trabajo dices, no, pues ya llegué.
Ajá, ya es otro ambiente, ya es otro rollo ahí.
Cuando regresas, pues ya lo retomas donde terminaste. Uh-huh. Y esa es la ventaja. Cuando tú me dijiste que no los ibas a poner en vivo, los ibas a grabar, ya.
Mira, se va a venir bueno los contenidos, creo yo. En el año electoral en México con Roberto, o sea, ya tuvo a Marcelo. Te aseguro que el equipo de Claudia Sheinbaum lo están buscando, pero como no tienes idea, güey. Y también Roberto tiene que ser muy inteligente de no ser una plataforma de promoción
a los políticos.
Ahí Roberto tiene que ser bien inteligente, cabrón.
Sí, pero es que como rechazas algo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh.
Siento que el equipo de los equipos políticos, él tiene que poner sus condiciones.
Sí.
Ni no los políticos decirle.
De poner sus condiciones de vamos a platicar, pero esto no.
¿Viste la de Ricardo Salinas?
No.
La de Ricardo, el dueño de Electra y el dueño de Banco Azteca.
No.
Con Roberto. Buenísimo. Aparte, este señor Salinas es un. Así como apoya, ha hecho buenos comentarios al gobierno, también lo ha criticado muchísimo. Y ahí dice, o sea, es que esto de los impuestos está cabrón y pagamos un chingo y en qué se los dan. O sea, él cuida mucho eso y lo criticó y fue duro contra AMLO y con todos los gobiernos anteriores.
Sí, pero es que los ricos, ese es el problema que tienen a veces, que cuando les tocan la bolsa, o sea, tienes que pagar lo que te toca.
De los 300 mil dólares que ganó este vato, el que mencionábamos ahorita, Carlos, él dice, le tuve que pagar al IRS, creo que fueron 25 mil dólares.
Imagínate.
Algo así, 25 mil dólares. De puros impuestos.
Te voy a poner un ejemplo, el casino. Pierdes tú 2,000 dólares en el casino. Y nadie te dice absolutamente nada. Ponle que fuiste al casino ahorita, estás jugando, pierdes $2,000, que ya los perdiste, y de repente, por azares del destino, de la suerte, ¡pum!, haces un jackpot de los mismos $2,000 que acabas de perder. Y te toca pagar taxas.
Sí.
Y dice, si era mi dinero, lo acabo de perder, o sea, no estoy ganando. Ajá. Recuperé lo que acabo de perder.
Así es.
Y te dice, no, papá, 30%. Entonces, ese es el problema de las taxas. Pero el problema es que los millonarios, que en realidad son millonarios, no quieren.
Sí, la repartición de la riqueza sí está muy mal distribuida, lo que quieras y gustes.
Dices, por ejemplo, ahorita la economía dice, va a entrar en recesión porque no hay dinero, la gente no está consumiendo. Y dice, Pero dinero sí hay. Nomás que los que lo tienen lo esconden porque dicen, no, verga, yo no lo voy a meter. A ver, no. Y lo esconden y lo atrapan allá.
Las grandes ballenas.
Y que se chinguen los que están allá. Cuando vuelve, ok, ahora sí, porque ahora sí podemos hacer más. Entonces, y está bien que lo hagan, pero a la hora de que te toque pagar lo que te toca, pues no andes chillando como, no, que son muchos, que son aquí, que son allá.
Pues sí, en nuestro México querido, creo que viene Marcelo. No le veo candidato fuerte a la oposición.
A la oposición.
No, la neta, por mucho que se reúnan ahí, unen. La gente todavía está muy, muy sentida, la gente no ha perdonado. Y es que siento que es eso, que este Broso les decía, ok, cabrones, qué bien que se unan, pero ¿para cuándo la disculpa, cabrón? ¿Para cuándo van a decirnos, oigan, perdónennos?
¿Y si van a mejorar o van a seguir en su misma pendejada?
Eso. Entonces se viene interesante, ¿no? No está tan pelada. Ya se dieron cuenta que el pueblo, o sea, el pueblo que ahorita está votando es el mismo que ahorita se queja, que cancela, que está grabando,
que
tiene más información. Ya, esa vieja escuela ya se les murió, güey.
Se les murió. Esa que decía, no, yo voto, pues, no importa que me pongan ahí, sí, si un perro me pone.
Yo voto por el candidato. Joder. Decían, no importa el partido, no importa, ya se les murió, güey. Ya se les murió. Ahorita, y desgraciadamente, se ven mal, se ven hasta ridículos. Claudia Sheinbaum haciendo TikToks, Marcelo Ebrard haciendo TikToks. O sea, imagínate esos políticos para llegarle al mercado.
Al mercado, está muy cabrón. Está muy cabrón. Porque también tienen que ellos renovarse, porque dice, todos los políticos, no sé. La mayoría en México, me imagino que igual que en Honduras, son dinosaurios ya.
Ah, no, claro. Claro, no. El político más joven ahorita creo que es el de El Salvador.
Sí, Bucales.
¿Bucales? Bucales. Y mira lo que está haciendo.
No, revolucionó.
Revolucionó y dijo, las maras se me van a la cárcel y si me hacen allá les dejo de comer y vengan derechos humanos, no, y me la pelan, dijo.
Me la pelan, culo.
Porque aquí esa es la realidad.
Me gustó lo que les dijo, ¿quieren a esos angelitos? Les regalamos.
Ahí está, llévenselos.
¿Lo quieren defender? Agárrenlos todos, se los regalamos.
Manténganlos ustedes.
A ver si, no manténgalo, aguántenle de las pinches delincuencias y los pinches asesinatos.
Pero que es un vato joven, un vato que está preparado, está en la actualidad, o sea,
todo.
En fin. Pues así está el rollo. ¿Cómo está en Honduras ahorita?
De la verga.
Sí. Fíjate que tengo un viaje, ojalá y se me haga en septiembre a Guatemala.
Pasa a Honduras, man. Honduras tiene muy a veces decimos que ¿cómo se dice? Que la crítica hacia Honduras, ¿no? Pero Honduras lo que necesita, como muchos países de Latinoamérica, es gente que lo gobierne mejor. O sea, que haga las cosas que en realidad se tienen. Un Bukele, vamos a ponerlo. Un Bukele. Porque lo que mata es la delincuencia. Y no mata la delincuencia a... Porque aquí es donde está el rollo. No mata la delincuencia a los grandes, mata la delincuencia a la gente que se consigue su pan diario, que le roban el poco que consiguió para mantener a su familia. Eso es lo que mata.
Y no solamente me dices tú en Honduras, en países centroamericanos, en México, el Distrito Federal, o sea, la gente que va viajando en un colectivo, güey. Porque no tiene para carro propio, porque no tiene para un metro, es el único transporte colectivo y de repente es un cabrón. Y cabrón. Celulares, ya se la saben. O sea, tu celular. Luego,
ya se la saben.
Oye, y ya son bien listos. No, este no es bueno, sácate el bueno, cabrón. Bueno, y ahí están sacándose. O sea,
yo para mí esa es la delincuencia, güey, que te mata. Y la más cabrona, que es la delincuencia de los de arriba, ¿no? O sea, pues, de los políticos. Que te cómo se te vacían las arcas del Estado. En Honduras terminaron con el seguro, o sea, lo desfalcaron totalmente, no hay seguro, no hay nada. La gente no puede ir al hospital porque no hay ni siquiera guantes.
Imagínate.
Guantes, cabrón.
Ni
siquiera. ¿Quieres que te pongan una inyección? Tienes que llevar el algodón y la pinche jeringa.
Está cabrón.
No la vamos. y los países de nosotros que son tan bonitos. O sea, si tú vas de aquí y vas con dinero, en Honduras la vas a gozar, porque hay lugares maravillosos que visitar. Uh-huh. Muchos lugares preciosos, pero allá no hay común.
Pues sí.
Y así estamos.
Así estamos. Pues nos vamos, Omar.
Sí.
Gracias.
Gracias a ti.
Ya tienes que ir al. ¿A dónde vas ahorita?
Pues mira, ahorita voy a tomar un examen. Hijo de la chingada.
¿Examen de qué?
Me mandaron a hacer un examen de la compañía que trabajo de seguridad.
Órale.
Para seguridad parece que viene un trabajo de gobierno.
Ok.
Que vamos a trabajar el gobierno. Y me mandaron a hacer un test de todo lo que significa seguridad. Que debe
ser cascos, chalecos, safety first.
Ya.
La lamentada OCHA, ¿no?
OCHA.
La OCHA, ya. Yeah, ok, ok.
Y supuestamente son 4 horas que tengo que estar sentado en la computadora.
Híjole. No, ni modo.
Entonces hay que, porque me dieron.
Y luego son videos que no puedes adelantar, ¿verdad? O
sea, no, porque es que viene el examen, pues. Si dijera, lo vas a tomar nomás para que sepas que no. Te viene un examen para. Y si no lo pasas, a volverlo.
Fíjate que hace 2 años yo apliqué para Amazon. Quería trabajar en Amazon y encontré un horario. Es que Amazon pues, tiene. Ahora sí que te dicen qué horario quieres trabajar.
Ajá.
Yo escogí mi horario, fui a llenar la aplicación y todo. En aquel entonces creo que estaba todavía lo del COVID muy fuerte. No, ¿cómo te diré? No me mandaron a una clínica, sino cuando ya tenían un local donde ibas y ciertos cubículos, llenabas tu aplicación en línea, todo, y ahí te hacían el examen de la droga.
Ajá.
El test de la droga. Era una bandita que te ponías en la lengua abajo no sé cuántos segundos y tenías que ponerla en un tubito y ese tubito y ponerle un líquido. Yo cometí el error, güey, que se me cayó el líquido, güey. Se me cayó en la mesa, se cayó el líquido y aún así yo, pues, recogí y lo tapé. Pero el líquido estaba, o sea, era como tanto así lo que tenías que mandar. Aquí se ve. Se fue como tanto así. Yo dije, no, yo no dije nada, se fue, aprobado, papá. Ponlo en una bolsita, Ziploc, tu nombre y tu teléfono, no sé qué, y lo pones ahí, va. Así quedó. Al día siguiente me mandan un correo, oye, tienes que ver estos videos, son videos tutoriales, básicamente en qué consiste tu trabajo, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, te vas a encontrar con eso, y me imagino que son iguales a los tuyos, son videos de 5 minutos, pero no los podías reproducir, güey.
No.
20 minutos, media hora, más o menos, estarlos viendo. Los podías ver antes de tu celular, en cualquier.
Tengo que sentarme en una computadora.
En una computadora, no, aquí yo los llegaba a ver.
Intenté hacerlo en el celular, no sé qué se pudo. Ya llevamos como 2 semanas en esto.
No, órale.
Que le digo, es que no se abre. Dice, oye, no, tienes que hacer en computadora.
A lo que voy es a esto. Cumplí todos los videos, todo lo que. El previo, ¿no? Se supone que yo empezaba el lunes. Fui martes, miércoles y mi examen no me llegaba el resultado, no me llegaba. Se presentó el lunes, pues yo no me presenté, ¿verdad? Como el lunes, el martes o el miércoles me llega un correo. Oye, no te has presentado, vamos a tomar muy en cuenta este asunto, que no sé qué. Y luego, desgraciadamente, güey, no hay un número a dónde hablar porque todo está automatizado, güey. Y luego quería hablar con, en caso específico. Vaya a la página, no sé, y ahí voy en la página y no hay nada, güey. No hay nada. Pues creo yo que estoy quemado con ellos.
Ya, valió
madre, porque con mi seguro social y mi correo, es como que no cumplí, como
no
que fue un irresponsable, ¿no?
Ya.
Pero, ahí te va la parte chida. Me llegó un cheque, güey.
Ah, señor.
Por 100 y cacho, por los videos que vi, güey.
A nosotros nos van a pagar, de hecho, las horas, 4 horas, uh-huh. Nos van a pagar por
como que te contabilizan el tiempo de todos los videos que hiciste. Y dicen, bueno, pues ahí págale. El entrenamiento pagado. Cuando a mí me llega Amazon, hubo 110, $115. Y yo, se habrán equivocado, si yo ni siquiera me he parado a trabajar. Investigo por fuera y me dicen, no, güey, te están pagando el entrenamiento.
Ya, el entrenamiento.
Lo puedo cobrar, cóbralo. Sí. Bueno, desgraciadamente, yo sí reconozco que me quemé con ellos. Me imagino, no sé cuánto tiempo te castiguen, pero si yo vuelvo a aplicar ahorita o aplicaba en ese entonces, no, o sea, y me lo advirtieron, o sea, porque no, por no haberme presentado, güey. Pero, ¿cómo me presento si todavía no estaba mi examen aprobado?
No, es que ese es el problema. Bueno, ese es otro tema. Con las pinches máquinas.
Sí, no. La automatización está muy cabrón.
Como dice Polo, dice llamas, dice, y te dice: si le duele el dedo meñique, apriete el balón. Apriete el balón. Sí. Dice: y nunca te aparece la pinche vieja.
Sí. Así es. Pues ya nos vamos, Omar. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Como siempre, muy interesante la plática y ojalá nos volvamos a reunir más adelante.
Ojalá, muchas gracias a ti por la invitación y espero, siempre estamos, ya sabes, estamos para servir y espero que la gente le haya gustado y se divierta con tanta pendejada que
vamos a todo. Pues gracias a ustedes ahí por escuchas. Nos vemos en la próxima.
Charlando con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.